Sí, bien. Fenomenal. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de poder compartir con vosotros esta aproximadamente hora, que ahora mismo, bueno, os voy a introducir sobre los sistemas de almacenamiento, sobre la seguridad que podemos exigir a nuestra infraestructura tecnológica, ya sea en casa o, en este caso, en las empresas. Os voy a pedir que, por supuesto, es una presentación corta, es conceptual y me gustaría que, bueno, yo os voy a hacer preguntas, me gustaría que incluso vosotros me respondieseis. Tenéis la suerte de que soy un especialista en soluciones de backup y desastres y estas cosas, pero también tengo lo que dicen, bueno, la cualidad de que dicen que no soy muy pesado. Eso ya lo veremos, ¿no?, a continuación. Entonces, los sistemas de las infraestructuras de almacenamiento, pues no sé cómo todos estaréis de familiarizados con ellas. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? A ver, en la primera fila, que me han dicho que están las más empollonas. ¿Qué es un dispositivo de almacenamiento? A ver.
Un sitio donde guardas.
Es un sitio donde guardas la información, ¿no? ¿Qué puede ser? Un disco duro, puede ser un CD, puede ser cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de almacenamiento de enterprise, es almacenamiento que utilizan las empresas, como puede ser esta escuela de aquí, para dar el almacenamiento de la información a sus clientes, de acuerdo, a sus usuarios. No sé si sabéis la burrada esta de el almacenamiento, qué ritmo de crecimiento que tiene a día de hoy. Bueno, la ley de Moore la estudiamos en la universidad algunos y decía que la capacidad de los procesadores se duplica cada año. Esto creo que ya lo estamos viendo, pero lo que es, y veremos a continuación que es brutal, es en que la capacidad del almacenamiento y las necesidades de las empresas de almacenamiento crecen exponencialmente. Ahora vamos a ver un poquito por qué. Bueno, la relación que tiene el siglo XXI es que es la era digital, como todos conocéis. ¿Y qué pasa en la era digital? Que todo contenido que es, toda información que manejamos, al final, tiene que estar en algún dispositivo, tiene que estar en almacenamiento. Y, por tanto, todo entorno, toda empresa, todo negocio requiere de almacenamiento para poder guardar su información y poder ir hacia adelante, ¿de acuerdo? Como ahora mismo tenemos este portátil con su almacenamiento dentro, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si pensáis que es importante o no el almacenamiento. ¿Es una commodity, es una funcionalidad más de ese portátil cuando lo compramos? ¿Quién sabe decirme el portátil que tiene en casa cuánto espacio y disco duro tiene? ¿Alguien? ¿Verdad que nadie tiene ni idea de cuánto espacio tiene en el ordenador de casa? ¿Verdad que para los usuarios se plantea como, bueno, una funcionalidad más del PC, pero que me da un poco igual? Pero este contenido, este concepto, ¿qué pasa si os decimos cómo es de importante esas fotos, esos ficheros que tenéis en ese ordenador de vuestra casa, que no tenéis ni idea de la funcionalidad que tiene ese disco duro? ¿Es importante? ¿Es importante las fotos que guardas en tu ordenador de casa? ¿Verdad?
Sí.
Es importante. ¿Creéis que es importante la información que tiene las empresas, la información que tiene el banco BBVA sobre nuestros balances de cuentas? Es mucho más importante, ¿de acuerdo? Entonces, la información en el mundo de la empresa es la clave para que todo el mundo quiera darle esa prioridad y esa seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar desde el principio y es lo que nos lleva aquí al día de hoy a estar todos, y es que es la información, que es esa mi información la que yo quiero cuidar, la que yo quiero salvaguardar. Una pregunta, dentro de esta importancia que vamos a hacer información, ¿alguien hace backup de su información? ¿Alguien hace backup de su PC? ¿Alguien? ¿Sí? A ver, que levante la mano, ¿quién hace backup de su ordenador? ¿Nadie? ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa si vuestro ordenador que tenéis en casa no lo habéis hecho backup y no tenéis esa información en otro disco duro? Desaparece, adiós todo, ¿verdad? ¿A qué importancia le damos a nuestra información? Pues nuestra información, al fin y al cabo, son los datos que las personas elaboran, ¿de acuerdo? Esa hoja Excel, cuando yo le añado mis datos de gastos o de facturación a fin de mes, se convierte en mi información, es el concepto de mi información. Y mi información es eso tan importante que yo tengo, es el activo primario de todas las empresas para llevar su negocio. Y aquí os voy a seguir haciendo preguntas. ¿Dónde se guarda la información en las empresas? ¿Qué creéis? ¿Dónde se guarda información en las empresas? ¿En qué soporte suele estar? Sí. ¿Qué crees? Fenomenal. Es cierto. Muchas empresas no tienen todos los contenidos digitalizados y encontramos papel. Y en otros muchos casos, los contenidos informáticos se suelen guardar en un disco duro. Es cierto. No nos damos cuenta que al final siempre trabajamos por debajo con un disco duro. ¿Por qué? Porque un disco es lo que me da la suficiente velocidad para poder escribir y leer en él. ¿Os habéis dado cuenta qué pasa cuando meto un CD y quiero leer las fotos de un CD? ¿Qué pasa? ¿Eso va lento o va rápido? ¿Desde un CD leyendo un CD? Va lento. Va lento. Por eso en el mundo informático, en las empresas y cada día más en los usuarios, por la rebaja de los costes que hay en los discos duros, siempre se trabaja sobre un formato disco duro, no se plantea otro formato, ¿de acuerdo? Incluso, no sé si conocéis, ¿sabéis qué disco duro tienen los famosos telefonitos estos de Apple? ¿No lo sabéis? ¿No os habéis dado cuenta que esto no hace ruido con el disco duro de aquí? ¿No os habéis dado cuenta que esto no pesa? Porque el disco duro que ya tienen estos nuevos terminales y que tienen nuestras infraestructuras de almacenamiento también es directamente un disco como el de los pencil USBs que metemos. Es un disco, es una especie de tarjetita, una memoria sólida que llamamos, y esto es muchísimo más rápido, es más ecológico, consume menos calor, menos vibración, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo, ahí es en el disco donde vamos a trabajar, que como vamos a ver puede estar en esta máquina, pues te distribuye entre distintas máquinas y que vale para otras muchas cosas, como hemos hablado de quién hace backup de su información, y vamos a ver qué es el concepto de archivar, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos o ya estamos nosotros usuarios felices con nuestra información en nuestro disco duro y pensamos que ya podemos estar tranquilos o no. Entonces, si yo hago esta pregunta, a lo mejor en mi empresa los comerciales dicen, no, ¿qué va a estar tranquilo? Hay muchísimos riesgos, ¿de acuerdo?, de cara a tener nuestra información segura en ese disco duro. ¿Qué riesgos tenemos? Pues cientos de riesgos, desde físicos hasta lógicos. ¿Qué es un riesgo físico? Pues que el disco duro se acaba averiando, que falla la alimentación en la empresa y de repente, pum, te quedas ahí con el Word a la mitad, que incluso hay un problema de manipulación humana y alguien sin querer está aquí hablando con la presentación y le echa agua sin querer a este PC. ¿De acuerdo? Hay muchos riesgos físicos, pero también hay muchos riesgos lógicos, como, entre otras cosas, el siguiente ponente que viene detrás de mí, de Symantec, que nos va a hablar de seguridad desde ese punto de vista, la seguridad lógica. Yo os hablo de seguridad desde el punto de vista de la disponibilidad de la información en la plataforma. ¿De acuerdo? Y bueno, si ya os estoy contando que hay muchos riesgos y que el mundo de la información está complicada para asegurarla, no sé si, bueno, esta transparencia lo que quiere deciros es que el crecimiento de la información es brutal, es exagerado. El último dato de consultoría nos daban que entre 2008 y 2012 el volumen de información que íbamos a necesitar se iba a multiplicar por 4. Ahora mismo lo que nos están diciendo las consultoras es que de aquí a 2020 el volumen de necesidad de almacenamiento, de necesidad de almacenar nuestra información, se va a multiplicar por 44. ¿Nos parece una burrada? De hecho, nos habla hasta de una unidad que yo no tenía ni idea. ¿Cómo se llama? El zettabyte. El zettabyte, al fin y al cabo, es conocer lo que es un giga, por un gigabyte, son 1000 bytes, 1000 megabytes, es un gigabyte, ¿de acuerdo? Luego viene el terabyte, que son 1000 gigabytes, que es los discos duros en casa, algunos son de 1 tera, ¿de acuerdo? Pero luego viene el petabyte y luego viene el zettabyte. O sea, esto es una auténtica animalada. ¿Y os habéis preguntado por qué hay tanta demanda de información? Pues ahí dices que es sencillamente por lo que llaman la huella digital, la huella personal digital, que cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, vamos causando una huella digital, un impacto digital, y que no tiene nada que ver el uno con el de otros. Por ejemplo, esta mañana salgo de mi casa, voy al cajero y efectúo una transacción y saco dinero. Eso ahora mismo está causando un registro en el banco. Luego pago el taxi con tarjeta, causa de nuevo otro registro en el banco. Luego, si me voy a comer, otro registro. Si me pago unas entradas para el cine, sería espectador, hoy otra vez otro registro. Cada uno de nosotros genera una información digital que no tiene nada que ver entre nosotros. Y luego encima vienen las webs de nuevo diseño, el tema de Facebook. Creo que Facebook ya lo conocemos todos, ¿no? Y todo el mundo pone información también en la red. Eso causa unos impactos y unos crecimientos de información brutales, de los cuales las empresas, muchas de ellas, tienen que responsabilizar. Y esto es lo que os llamaba antes con el tema de Facebook. Hay olas tecnológicas. No sé si esta transparencia también la he querido poneros para introduciroslo un poco, pero cada 10 años se ha generado una nueva tendencia de mercado y cada vez... ¿Móvil? Y cada vez la tendencia es distinta. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a IBM con su mainframe, que tenía en los bancos todos apoderados con infraestructura tecnológica, no tenía nadie, el mainframe. Luego vino aquí otras compañías. Aquí, en los años entre los 90 y 2000, apareció Microsoft, Intel. Se hicieron el dominio absoluto en los años 90 con los pequeños portátiles y los pequeños ordenadores personales. Y nosotros, donde vamos a hablar a partir de hoy, es de la información en la red, ¿de acuerdo? Y esta nueva ola tecnológica es lo que os comentaba con la era de Facebook, ¿de acuerdo? Todos los contenidos que se dan en el servicio desde Internet. Esto es una cosa que ahora mismo las compañías están hablando de ello y es una auténtica revolución, es una locura. Es que el día de mañana no vamos a tener ordenador físico, nos va a dar igual. Vamos a tener simplemente un teléfono o un pequeño terminal y todos los servicios se van a dar desde la cloud, la nube, que es Internet. Como por ejemplo, en Italia se está ofertando un servicio de backup para usuarios y cada persona, cada usuario, puede hacer un backup contra Internet. Entonces tiene una capacidad de almacenamiento de Internet y él hace backup directamente contra la red. ¿No lo entiendes? Entonces, en lugar de tener que hacer un backup o hacer una copia aquí, en tu portátil, tú lo copias directamente hacia Internet. Entonces tú puedes acceder a tus contenidos yendo a una página de Internet desde cualquier lado, desde cualquier ordenador, a cualquier momento. ¿Vale? Otro servicio que sea de Internet es el de correo electrónico. Por ejemplo, Google ofrece el correo electrónico por Internet, o Microsoft con Hotmail. ¿Verdad? Es otro servicio en la nube, en cloud computing. Y bueno, lo que tenemos que tener claro es que, a pesar de que se produzca toda esa información digital, como es ahora mismo en mi caso, se está digitalizando mi voz, entonces se están generando contenidos digitales, mi voz pasa de ser analógica a ser digital a través de los altavoces, lo que no quiere decir es que todos estos contenidos tengan que ser protegidos. ¿De acuerdo? Las empresas aquí tienen un riesgo importante entre la información que manejan y la información que es importante o de riesgo para su negocio. Pero bueno, estos son solo unos pequeños conceptos, es un marco que os quería compartir y a partir de ahora es donde vamos a explicar pues qué es lo que tiene una plataforma de almacenamiento desde el lado de la seguridad. Pues esta es la agenda que nos proponía la escuela, que pues muy interesante desde el punto de vista de estos conceptos básicos de disponibilidad, ¿de acuerdo? Yo sé que cuando tengo mi información, esa plataforma está segura, puedo disponer de ella. Y desde el punto de vista luego de la retención de los contenidos, que esto es solo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda? De momento, ¿alguien quiere matizar alguno de los temas que he puesto encima de la mesa? Sé que es puente, sé que queréis iros de aquí cuanto antes podamos, ¿vale? No os voy a retener yo tampoco. Bueno, esto es un poquito lo que vamos a ver, no os asustéis por los nombres. Simplemente tenemos que saber cuatro conceptos, ¿vale? Luego hay, por cierto, una serie de preguntas que me han dicho que vais a tener que responder, al parecer, a posteriori. Yo os daré alguna pista sobre las preguntitas, como por ejemplo cuando hablamos de qué ofrece una infraestructura de almacenamiento en cuanto a la seguridad. ¿Qué seguridad nos da? Pues poco el concepto que os comentaba. La plataforma de almacenamiento nos asegura, nos da esa seguridad de que el dato, nuestra información, esa de las fotos, que a veces hacemos backup, a veces no, está ahí. Esa información está disponible, ¿de acuerdo? Esa es la orientación. Y bueno, entonces conocemos ya lo que es un disco duro. Esto no vamos a hacer tampoco mucho hincapié en ello. Es simplemente una tarjeta que es capaz de unir el almacenamiento de varios discos duros, que se llama así GBOB, que es una cosa de los americanos. Y esto sí que quiero un poco que entendáis que es la protección RAID, que es un concepto que aparece siempre y va a aparecer hasta cuando vayamos a MediaMarket a comprar un PC a partir de ahora. Bueno, pero antes quiero haceros una pequeña reflexión sobre lo que fue la gran revolución en el mundo del almacenamiento. A partir en los años 2000, en el 90, se dio una gran vuelta de tuerca al concepto de disponibilidad de almacenamiento de las empresas. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo clásico de las empresas es nosotros usuarios con nuestros ordenadores conectados en red, ¿de acuerdo? Y a través de la red también tenemos conectados una serie de servidores, que puede ser el servidor de correo electrónico, el servidor de lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, la revolución está en que en este modelo clásico son los servidores, que para el que no sepa lo que es un servidor, es simplemente un portátil grande y gordo y potente, con más almacenamiento interno, ¿vale? Pues estos servidores, lo que se hizo en la aproximación es, en lugar de que cada uno tiene su información y su almacenamiento, ¡pum!, le conectamos una cabina única que va a ser la que da el almacenamiento a toda la infraestructura. Entonces, si el almacenamiento, que son esos bloques azulitos, lo tenía antes cada servidor, ahora el almacenamiento se centraliza ahí. ¿Por? Por eso, si algún día habéis entrado, no sé si el CPD, el Centro de Procesación de Datos de esta escuela, a lo mejor lo habéis podido ver, pero son armarios inmensos, son racks inmensos, llenos de lo que llamamos pizzas, que son una especie de servidores así de grandes. Esos servidores ya no tienen almacenamiento, solo dan potencia de CPU, de procesado, ¿de acuerdo? Y todo almacenamiento sea desde la cabina, ¿vale? ¿Más o menos? A ver, ahí quiero ver a la gente que asiente, más o menos. Bien. Bueno, fijaos cómo es la jugada, ¿veis? Los servidores que antes estaban dando su propio almacenamiento, que las empresas como, pues a lo mejor HP o IBM, se gastaban el dinero también en tener su propio almacenamiento, al final lo consolidan en una cabina e incluso pueden hasta desaparecer servidores, sobra, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se consigue? Pues muchos beneficios, que tampoco quiero haceros un especial hincapié, pero se gana hasta un 85% de almacenamiento limpio. Ahora, no tener cada servidor con un sistema operativo, pues con una un Office configurado, etcétera, etcétera, ahora simplemente se coge almacenamiento de la cabina, ¿vale? Y fijaros qué fácil es hacer un backup de un almacenamiento en un único punto centralizado que dedicarme a hacer el backup de cada uno de estos servidores independiente. Entonces, si tuviera que hacer un backup de cada punto, tendría que ir a cada servidor, sacar una copia y unificarlo todo. De esta forma, desde aquí, yo hago una copia y recupero mucho más fácil, ¿vale? Esto es una cosa que yo me acordaría, por si sale alguna pregunta de esas que nos van a mandar, pero he querido decir que el almacenamiento nos da un siguiente nivel de fiabilidad y disponibilidad aquí, en la cabina, ¿de acuerdo? Porque estos servidores no tienen ninguno de los sistemas de protección que vamos a ver, ¿vale? Y bueno, da flexibilidad, desde aquí está claro que es más fácil, tengo un único punto de control. Pasa, por favor. Y luego, este último punto ya sí que es harto complicado, que no sé si alguien habrá oído hablar de la virtualización de los servidores. ¿Alguien ha oído hablar de la virtualización? Y no es una peli de fantasmas ni nada. Bueno, la virtualización es el siguiente salto de la revolución tecnológica y consiste en que en lugar de tener muchos servidores físicos independientes, muchos de ellos tocándose las narices porque no todos van a estar al tope de rendimiento, se tiene un único servidor físico y sobre él se virtualizan servidores, ¿de acuerdo? Entonces, en lugar de tener a lo mejor aquí 10 servidores físicos, hay un sistema operativo que es el famoso sistema operativo de VMware, que consigue en un servidor físico virtualizar, simular que hay N servidores virtuales. Bueno, entonces es una pasada en cuanto a reducción de costes, bueno, en niveles de servicios que aporta, etcétera, etcétera. Es una locura. Y es el principio del cloud computing que os contaba antes. Bueno, no quiero meterme mucho en términos muy técnicos, pero solo, a lo mejor, bueno, pues si quieres tomar alguna notita, ¿vale? ¿Alguna matización? ¿Sigo?
Es lo importante de todo.
Lo importante de todo es este párrafo de aquí. Me gustan esas preguntas también, sí, sí. ¿Vale? Sí. Esta aproximación de tener todo el almacenamiento disperso a tenerlo, pum, el único punto consolidado, nos da principalmente este tercer punto. Gracias. Bueno, aquí tenemos al ente, a la cabina de almacenamiento que me da ese nivel de disponibilidad y de fiabilidad. Daos cuenta cómo es el amigo de grande, ¿vale? Aquí podemos tener en una cabina del entorno medio pues hasta 960 discos duros. No está mal, ¿no? 960 discos duros, ahí tenemos uno. Y esta cabina de almacenamiento nos va a salvar de los problemas que os ponía al principio. ¿Os acordáis que tenemos nuestra información en el disquito y el disquito puede fallar? Adiós mi información. Puede fallar incluso todo el CPD, que hay una inundación y perdemos la información. Incluso puede haber un problema, una corrupción lógica. ¿Qué es una corrupción lógica? Porque a veces hablamos demasiado sobreentendiendo ciertos temas y no tenéis por qué saber qué es esto. ¿Qué es una corrupción lógica? Pues algo tan sencillo que nos ha pasado a todos como cuando decimos quiero salvar el documento Word. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Sale un pantallón y dice no se ha podido salvar el documento Word. ¡Pum! Corrupción lógica, eso quiere decir. Que de repente algo lógico, algo en el programa pasa y adiós mi documentación. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenéis que saber cuando vayáis a MediaMarket y escuchéis protección RAID? ¡Madre mía! ¿Qué es esto de protección RAID? Pues eso. Discos, RAID es ese acrónimo, de acuerdo, que tenéis ahí, no hay que darle muchas vueltas. Y lo que se basa es en, para evitar el que un disco falle con mi información, lo que hago es que tengo varios discos y uno de estos discos contiene la información de copia de los otros, ¿de acuerdo? Eso es un RAID group, eso es un grupo RAID. Vamos a verlo aquí. Hay muchos tipos de RAIDs, pero el más típico que puede que sea este, que nos lo encontramos, como os digo, en una tienda si vamos a comprar, es un RAID 1, es un grupo RAID en el que todo lo que se escribe aquí se escribe también aquí. Entonces, ¿qué pasa si este disco dice Sayonara Baby? Si me voy, pues tengo otro disco con toda la información para poder seguir trabajando sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, una protección RAID me da disponibilidad de la información y me da rendimiento. ¿Por qué me da rendimiento? Me da mucho más rendimiento. Puedo ser mucho más rápido escribiendo. ¿Por qué? Porque en lugar de escribir en un único disco, en este grupo RAID, puedo escribir en tres a la vez. O sea, el rendimiento de un disco por tres. ¿De acuerdo? Entonces, una protección RAID me da rendimiento y disponibilidad de que si se cae un disco, tengo otro para recuperarlo. ¿Vale? A ver cómo sentimos de que está entendido esto. Bien. Eso es distinto. Eso es de que uno de estos discos hace adiós, pero esto sigue alimentado, esto sigue encendido y sigue funcionando. Eso es la protección ante un apagón, que lo vamos a ver en la siguiente transparencia. ¿Vale? Aquí estos discos siguen girando y este se cae y este sigue vivo. Pero tenemos, y gracias por la pregunta, es interesante el matiz, pero tenemos otro nivel de protección, que es el hot spare. Olvidaos de los tecnicismos, que ya sabéis que las multinacionales siempre venimos de los americanos. Un hot spare es el reserva, que está en el banquillo esperando entrar en acción. ¿Para qué tenemos un hot spare? ¿Para qué tenemos un reserva? Joder, pues porque además de que me pueda fallar uno de estos discos, yo cojo con el hot spare y lo reemplazo. ¿Qué quiero decir? Imaginaos que se me ha caído ese disco naranjita de ahí, tenemos el naranja todavía dándonos servicio, pero es que por si el naranja también se cae, tenemos un hot spare. Y este señor ha detectado que hay un fallo y pum, se viene aquí. ¿Vale? El reserva. Bueno, podría hablaros de que el hot spare es hasta predictivo. Esto es alucinante. Es decir, este señor es capaz de detectar, joe, es que el fulano, el lateral que tengo derecho, está un poco flojo, ya está quedando un rendimiento así como que no me gusta. Pues pum, le cambia, sin necesidad de que llegue al fallo, ¿vale? Mecanismos de protección a nivel de disco. Mecanismos de protección a nivel de cabina. Creo que hablábamos. La cabina está formada por pues varias bandejas de discos, como veis aquí, en el que tenemos dentro pues eso, nuestros grupos, rides, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos da una cabina de discos? ¿Qué siguiente nivel de disponibilidad de una cabina de discos? Pues además de ser un punto, bueno, un almacenamiento que tiene un sistema operativo dedicado, que hace muchísimas cosas, muchas funcionalidades, etcétera, etcétera, además nos da redundancia de todos los componentes. ¿De acuerdo? Redundancia de todos los componentes, y por ejemplo aquí podéis ver pues que tenemos los procesadores dobles, por si uno se estropea tenemos el otro. La caché está en los dos sitios. El acceso a los discos es doble también. ¿De acuerdo? La conectividad hacia allá es doble. La alimentación también es doble. Los ventiladores, si un ventilador falla, tenemos todavía otros dos. ¿De acuerdo? Estamos incrementando el nivel de disponibilidad. Bueno, esto es pues un concepto básico que tiene cualquier empresa. Cualquier empresa que quiere cuidar la información de sus clientes tiene este nivel de disponibilidad en la cabina. Incluso si hay un apagón y la alimentación falla, tenemos unas baterías dobles también que son las encargadas de hacer un apagado controlado, por lo que así no perdemos ninguna información. En definitiva, perdemos la luz, tenemos 20 minutos en los que la cabina sigue funcionando para salvar todo. ¿Vale? El mundo de la infraestructura tecnológica. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa si esa cabina de la que estamos hablando se inunda? Pues parece una tontería, pero de los primeros y de los conceptos más básicos, cuando hablamos de disponibilidad de la información, es que esta cabina, el aire acondicionado tiene una pérdida de agua y ¡pum!, se inunda y adiós toda esa información, ¿de acuerdo? Adiós esa cabina. O se apaga toda la alimentación de ese edificio y perdemos la información de la cabina. ¿Cuál es el siguiente nivel de disponibilidad de información? Pues hablamos ya de desastres, de planes de contingencia. Planes y conceptos que se tienen que hablar, pues por ejemplo, bueno, iba a decir la Torre Windsor como si fuera un desastre natural, pero creo que no fue tan natural, ¿no? Pero ese es el concepto. O sea, ¿qué pasa si una cabina se va al garete? Pues que tengo que tener otra cabina. Por eso hablamos de soluciones de disaster recovery, soluciones de copias remotas. Voy a copiar la información que tengo en unos discos de aquí a otros discos que a lo mejor están pues entre A Coruña y Madrid. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos copias. ¿Vale? Para ello, y son unos conceptos que se habla mucho con los clientes, está el RPO y el RTO, que yo creo que esto también es importante que os acordéis de ello, porque son esos detalles que se habla, por ejemplo, con los clientes, con el BBVA. ¿Qué sucede? ¿Qué es el RPO? Es RPO, Recovery Point Objective. Es desde cuándo estoy dispuesto a perder la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si este disco duro se me viene al garete, pues que tengo que tener otro aquí y que a lo mejor hay una diferencia de media hora o de 15 minutos de sincronización entre ellos. ¿De acuerdo? Y el RTO es cuánto tiempo tardo en poder seguir dando información, poder seguir dando producción, poder seguir dando ese rendimiento. ¿Os imagináis el RPO de BBVA es cero? ¿Os podéis imaginar que los cajeros de algún banco de este nivel dejaran de dar servicio? ¿Os dais cuenta las pérdidas que significan para cualquier entidad de este nivel que se quede sin servicio? Por eso el RPO de cualquier banco importante tiene que ser cero. No puede tardar ni un solo segundo en que si pasa algo en un centro de datos, el otro siga funcionando. ¿De acuerdo? Bueno, eso es importante, eso yo también me lo sabría.
Y la grabación es simultánea.
Joder. No es por nada, pero mi alumna destacada está en este córner. Se me está adelantando a la presentación. Sí, es justo esto. Pero es una de las preguntas que son interesantes. RPO 0, punto de recuperación 0, no pierdo nada de la información. Eso es una replicación o una copia asíncrona. ¿Qué quiere decir? Que lo que se está ahora mismo escribiendo en la escuela aquí está siendo copiado al mismo tiempo, de forma asíncrona, está siendo copiado al mismo tiempo en otro sitio, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo un problema aquí, todo lo que escribe aquí está a la vez aquí y puedo seguir funcionando sin ningún problema, ¿vale? Por eso dices que el RPO, el punto desde el que puedes seguir trabajando, es cero, no has perdido ninguna información, ¿vale? Bueno, pues como os podéis imaginar, no se puede cruzar el planeta con esta copia, porque tarda un tiempo de recuperar, de enviar la información de uno para otro, y por eso existe la replicación asíncrona, ¿vale? Que es que cada cierto tiempo, bueno, pues se envían unos paquetes de información hacia allá, ¿vale? Me imagino que de esto no habíais oído hablar nunca, ¿no? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Esto ya es el momento de la animación, ¿no? Es lo perfecto para quedarse dormido, pero hay muchas veces que es bueno para que lo entendáis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con unas cabinas de este tipo cuando quiero hacer un plan ante desastres? Todo lo que tengo en este sitio se copia hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces veis como los volúmenes de información que tienen aquí, pum, se van llevando al otro lado, ¿vale? Bueno, y a partir de aquí, pues hay una serie de cambios. La gente sigue trabajando en esta escuela de aquí y los cambios cada cierto tiempo se envían hacia allá. ¿Me podéis decir qué tipo de replicaciones creéis que es síncrono o asíncrono esto? Bueno, totalmente cierto. Es asíncrono. Yo pensé que me había explicado peor. Sí, sí. Es totalmente asíncrono, porque si fuera asíncrono es pum, 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 pum. Es decir, aquí no se sigue escribiendo nada hasta que allí no está escrito también. Entonces, esto es asíncrono. Entonces, si este centro de aquí se cae, como es el caso, se inunda, en inglés es failover, ¿vale? Si este CPE de aquí se inunda, dependiendo de cada cuánto tiempo yo mande la información para acá, si es cada 10 minutos, pues tendré 10 minutos de pérdida de información. Entonces, si yo estoy trabajando en ese Word y hay un desastre, yo a lo mejor no puedo volver hasta 10 minutos atrás. A lo mejor tengo que volver a la copia que hay de seguridad pues de hace una hora, ¿vale? Hemos perdido ese concepto de 10 minutos de información. Bueno, pero aquí no pasa nada porque podemos seguir funcionando. Esto que antes eran volúmenes de destino de copia, ahora son las del origen y aquí pues se sigue trabajando como si no ha pasado nada. Solo hemos perdido pues a lo mejor ese tiempo de sincronización, ¿vale? Bueno, pues se vuelve la luz o se desatasca aquí los problemas que hubiera de tuberías, esto se levanta y por supuesto hay toda la granularidad del mundo para que, bueno, lo que allí antes estaba actualizando se actualice otra vez aquí y volvamos al modo normal de funcionamiento, ¿de acuerdo? Pim, pam, ¿vale? Bueno, y por último, hablaros de que tenemos, bueno, hay muchísimos tipos de estos tipos de seguridad, de failover, y aquí hablamos también del concepto que se llama un clúster, ¿de acuerdo? Muchas empresas, especialmente, antes hablabais por ahí de Microsoft, Microsoft lo que ofrece, en muchos casos es un clúster, que es dos servidores que se comportan como si fueran uno solo, de forma que si uno cae, tienes otro que se pone activo y que se pone a dar el servicio, ¿vale? Esto unido a nuestras soluciones de las que hablamos de replicación, de que si tengo una cabina aquí y otra allá, me permite pues el máximo nivel, esta es la quinta esencia de los niveles de disponibilidad que podéis escuchar. Un clúster de servidores en los que uno es activo y otro es pasivo y nuestras cabinas abajo de información haciendo esa serie de replicaciones, ¿vale? Bueno, pues quitando este concepto no hay mucho más. Ese es el máximo entorno que hay en cuanto a disponibilidad, ¿vale? Fijaos este cuadrito del que hablábamos, las cabinas replicadas y un clúster geográfico distribuido, ¿vale? Pero hay otro concepto que además sí, por favor.
Eso corresponde a una misma organización, ¿no? Estamos hablando siempre, pues estamos hablando del clúster entendido
Exacto, es buena pregunta. Puede ser en una misma urbanización, es decir, este es el activo y este es el pasivo. Si se cae este señor de aquí, tenemos este otro que me da el servicio. Esto es un clúster. Un clúster es un emparejamiento de acuerdo de los servidores. Pero cuando dices clúster geográficamente distribuido, es que incluso puedes tener aquí otro grupo de servidores de Microsoft que me dan el respaldo de allá. Entonces, si cae ese Windows de allí, ¡pum!, tenemos aquí este señor en pasivo, se levanta y se pone a dar el servicio. Esto es un clúster, ¿vale? Esta disponibilidad de unos servidores en pasivo para dar ese servicio, ¿vale? En Windows, en Solaris, VMware, a todas las compañías que tienen servidores hablan de estos conceptos, ¿vale? ¿Habéis tenido a Microsoft? Sí, ¿no?
¿No?
Ah, no pudo venir Microsoft. Me hubiera avanzado un poco de esto. Microsoft suele hablar de estas cosas, ¿no? Para ese servicio a nivel de servidores. Y bueno, el último concepto que nos queda es el concepto de, también en inglés viene snap y clones, el concepto de las terceras copias, que es muy interesante. El concepto de hacer una copia temporal de cómo se encuentra mi información en ese determinado momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo voy a ser capaz, con el almacenamiento de la cabina, de capturar una foto. Plas, de repente. Este es mi entorno de producción a las 10, a las 11, a las 12. Entonces voy a ser capaz simplemente desde aquí, de si ha habido, pues imaginaros, por ejemplo, un problema, un virus, ha habido cualquier problema a nivel lógico de la cabina, se le ha estropeado al jefe el documento Word que estaba trabajando. ¡Joé! Y a ver, ¿de cuándo es mi última foto del sistema? Pues es de hace una hora. Pues bueno, dirá tu jefe que va a perder pues 45 minutos. ¡Pum! Una foto es eso, ¿de acuerdo? Es una captura de cómo se encontraba la cabina de almacenamiento en ese momento. Es que os voy a poner otro ejemplo. Para ¿alguno tiene Mac en casa? Somos minoría todavía, ¿no? Bueno, Mac tiene una funcionalidad de este tipo que es una pasada. Y entonces tú tienes una especie de túnel del tiempo, entonces tú puedes ver hacia el pasado cómo estaba tu ordenador hace un día, dos días, hace unas horas, y puedes volver a cualquier momento, ¿de acuerdo? Eso son snaps, ¿vale? Y aquí no voy a haceros preguntas en concreto, pero que sepáis que puede ser lo que se llama un clon, que es una copia exacta que ocupa lo mismo que el origen, o puede ser una foto basada simplemente en referencias, ¿vale? En punteros, en lo que es un puntero, una referencia, lo sabéis, es una especie de referencia, es decir, cuando un contenido que apunta ahí. Es decir, ¿cómo estaba mi escenario a las 12? Pues está como lo ves ahí, ¿vale? No ocupa ese almacenamiento, sino que es una referencia, ¿vale? Bueno, pues habiendo hablado de estos contenidos de disponibilidad de almacenamiento, otro concepto que nos dejaban caer en la agenda de la escuela es que es y que todo lo que tiene que ver con la retención de la información, con la inalterabilidad de la información. Estas son las preguntas que os quiero hacer. Bueno, ¿por qué creéis que los contenidos, no sé, son inalterables? ¿Creéis que es importante que los contenidos informáticos sean inalterables? A ver, ¿quién me lo dice por aquí? ¿Es importante que los contenidos informáticos no varíen? Es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? A ver, por ejemplo, ¿para qué podría ser importante? ¿Se te ocurre?
Para garantizar el principio de seguridad jurídica. El ciudadano tiene que saber que aquello no se le va a alterar. Aquello que se da, que se concede, que se le deniega, la motivación que se expresa.
Importantísimo. Exacto. Es importantísimo que hay plataformas que aseguran la retención de los contenidos, que no varía lo que está ahí almacenado. ¿O os sentiríais cómodos si tenéis almacenada la declaración de Hacienda de este año y por algún arte de magia eso varía? ¿O varía vuestro balance de cuentas bancario que tiene el banco? ¿De acuerdo? Daos cuenta. En cualquier entorno jurídico, legal, donde haya temas económicos. Es importantísimo que haya plataformas que aseguren que los contenidos no varían. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es archivar? Archivar es una palabra que se escucha mucho en el mundo de la informática cuando hablamos de contenidos que no queremos que cambien. ¿De acuerdo? Es ponerlos, quitarlos de un sitio A, dejarlos en un sitio B, donde sabemos que es un silo, es un punto donde no va a poder nadie modificarlos. ¿De acuerdo? Eso es archivar, que es lo mismo que cuando archivamos papeles, ¿no?, en casa. Los cogemos de un lado, los dejamos en un sitio organizados, donde sabemos que están controlados y nadie los va a tocar, nadie los va a modificar, ¿no? Bueno, eso es archivado con llave, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto, ¿vale? Entonces, ¿creéis que es posible velar por la retención de la información? Es decir, ¿creéis que es posible que le demos una factura a una plataforma de almacenamiento y que ella ya se encargue de velar por esa retención, que lo mantenga 6 meses sin variar? ¿Es posible? Bueno, creemos que sí, ¿no? Sí, sí, es posible. Hay infraestructuras tecnológicas destinadas exclusivamente a esto. ¿De acuerdo? Que son capaces de asegurar, y por eso hay muchos certificados y los fabricantes de infraestructuras tenemos que tener muchos sellitos, hablando mal y pronto, que nos dicen, esta plataforma te asegura que retiene los contenidos el tiempo que le digas. Los 6 meses legales nos obligan a retener 6 meses los emails, o en Estados Unidos 4 años. Esa plataforma lo retiene durante el tiempo que le digas. Y además me asegura, como vamos a ver, la integridad de los contenidos. Es importantísimo que una plataforma de almacenamiento, cuando yo le dejo una cosa y voy a volver a pedírsela a lo mejor dentro de 6 meses, es importante que sepa que eso está ahí. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues son capaces hasta de reescribir los contenidos, de detectar en los discos duros, uy, los unos y ceros que escriben este contenido están un poco débiles, lo reescribo. Son plataformas orientadas a esto, al archivado. ¿Cómo os quedáis? ¿Preguntas?
Estamos hablando, digamos, a plataformas de almacenamiento, digamos, a corto o medio plazo.
No, desde 2002 reales.
Sí, no, quiero decir, sí. No, que es una cuestión funcionando, que archivan contenidos en el momento a 6 meses, a 4 años. Por ejemplo, en la administración electrónica vamos a tener que hablar de almacenar contenidos de forma permanente. ¿Cómo sí. Las plataformas de almacenamiento? Hoy utilizamos el Word para escribir, pero no podemos prever si el documento está escrito en Word, que dentro de 20 años seguramente ese sistema no. O sea, esa disponibilidad del documento, o bueno, del documento informático dentro de 20 años.
Es totalmente cierto. O sea, daos cuenta que la pregunta es, si yo voy a dejar un contenido ahí archivado, y vamos a poner el caso de Estados Unidos, que es lo más extremo, tiene que estar ese contenido retenido durante 5 años, ¿quién me dice que yo luego voy a poderlo leer con mi Office o con lo que sea? Bueno, entonces aquí hay dos patatas calientes, ¿vale? La primera patata caliente es para Microsoft, digamos en este caso, para el fabricante del programa, que está claro, los fabricantes cada vez que lanzan nuevas versiones. Ahora, si alguno tiene en su casa instalado el Windows 7 o Vista, siempre son compatibles hacia atrás. Eso es una prima de todos los fabricantes de software. Compatibilidad o retrocompatibilidad, que es lo que dicen, compatibilidad hacia el pasado. Eso siempre sucede. Y luego el segundo punto está de cara, digamos, nuestra, del fabricante, que cómo asegura que la plataforma dentro de 5 años pues funcione y que eso se pueda recuperar. Pues bueno, luego os contaré un poquitín, pero tiene algo que ver incluso con esto. Exacto. Es decir, las plataformas de archivado están orientadas a costes y tienen la capacidad de que, independientemente del disco duro que se lleve en esa época, ahora se llevaban los discos duros pequeñitos. Dentro de un par de años, o a día de hoy, ya los discos duros son de 2 teras cada disco duro. Tiene un sistema operativo por encima que le da igual el disco que pongamos, que es capaz de gestionar esa diferencia, ¿no?, ese mundo heterogéneo de infraestructura, de discos duros, ¿vale? Entonces, una infraestructura de archivado está orientada a costes también. ¿Vale? ¿Más o menos? ¿Más dudas? ¿Nos zambullimos en el mundo del archivado ya? Venga. Sí. Sí. Cuando escribimos, un poco lo que os quería contar al principio, la explosión de contenidos digitales que hay ahora, pues todo al final se acaba escribiendo en un formato digital. Y los formatos digitales están compuestos, pues aunque no lo sepamos nosotros, están compuestos un Word cualquiera, o una pista de audio, o una foto, está basada en un binario. Se escribe a base de unos y ceros. No tiene más valores decimales más que unos y ceros. Y esos unos y ceros son los que se escriben en el formato del disco duro, ¿de acuerdo? De forma que sabe leer esos unos y ceros y sabe recuperar de esos unos y ceros pues una foto de Canarias o lo que sea, un documento Word, ¿de acuerdo? Entonces, el 1 y el 0 es como se escribe, es como cuando veis un CD. ¿Habéis visto un CD grabado alguna vez que se ve como más oscuro? Es por eso, porque el lector, el grabador de CDs, está escribiendo, uno es para abajo, cero es para arriba, está escribiendo unos y ceros en el CD. Y esos niveles de unos y ceros, con el tiempo, pues se van degradando y la infraestructura de almacenamiento de archivados se encarga de revisar esos niveles, que todo está correcto, para que el día de mañana no vayas a intentar recuperar algo y diga, ups, nos sentimos, no podemos recuperarlo. Uno de los motivos muchas veces es eso, que se ha degradado la pista. Con un CD, cuando escribimos un CD de copia, depende de la calidad del fabricante, te aseguran un número de años de los contenidos en ese CD. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, si queréis luego lo podemos matizar, pero es ese concepto, ¿de acuerdo? Fiabilidad también en cuanto a la escritura del disco, que se puede recuperar de ahí. ¿Vale? Bueno, hemos entendido el concepto de archivado, pero ahora también nos preguntamos, ¿y yo dónde podría archivar? O sea, ¿qué escenarios son los lícitos donde encaja este concepto de archivado, de retención de los contenidos? Pues por allí, por ejemplo, antes nos comentaban en entornos jurídicos. Con entornos jurídicos, pero bueno, ¿por qué muchas veces? Bueno, ¿por qué todas las veces? Porque los contenidos que se plantean para archivar son contenidos de una naturaleza fija, una naturaleza que no varía. ¿De acuerdo? Daos cuenta que hay muchos contenidos que una vez ya lo tenemos creado, ya tenemos esa foto, ya tenemos esa factura escaneada, una vez que se ha creado no se modifica. Una foto no se modifica, una factura escaneada no se modifica, ni un balance de bancos, ni una petición, ni una orden bancaria. Son contenidos, los emails, los datos clínicos, facturas, radiografías, contenidos que no varían en el tiempo. Esos contenidos que no varían nunca en el tiempo tiene mucho sentido que en lugar de estar en un disco duro sobre el que se pueda modificar o trabajar, ¡pum!, se deje archivado. ¿Entendéis por qué la filosofía? ¿De acuerdo? Además, luego hay una cosa muy interesante y es que en un entorno donde trabajamos todos los días, la estadística nos dice que nos manejamos con un par de ficheros a la semana, más o menos. Y después de 2 semanas los contenidos tampoco varían, siguen estando fijos. ¿De acuerdo? Esa es la filosofía de los contenidos fijos se archivan. ¿Vale? Y bueno, aquí también os pongo, por si no os ha quedado claro, el concepto de archivado. Yo esto también lo tendría claro. Esto también lo recordaría, ¿sabéis? En esas cosas que hay que recordar, me acordaría que una solución o una copia de archivado es una copia primaria. ¿Qué dice una copia primaria? Es una copia que quito de un lado y la pongo en otro lado. ¿De acuerdo? Solo tengo una copia de ese contenido primario. Mientras que una copia para backup es una copia secundaria o terciaria. ¿Qué es un backup? Ya tengo los contenidos en este disco duro, hago una segunda copia en otro sitio por si pasa algo, con fines de desastre, de que si algo ha sucedido, yo pueda recuperar la información de ahí. ¿De acuerdo? Mientras que una copia de archivado es una copia única que dejo en esa cabina que me lo retiene tantos años, con fines de retención a largo tiempo y con fines de, perdón que está esta transparencia en inglés, con fines de así lo digo, de regulación de normativas, ¿de acuerdo? Cuando me exige el gobierno que tengo que retener todos mis emails durante 6 meses, eso es una copia de archivado, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Una copia retenida, única, a largo plazo, ¿vale? Sí, sí, sí. Es un expediente muerto que está allí. Lo que pasa es que cuando yo quiera acceder a él, cuando yo quiera recuperarlo, la cabina, el sistema operativo me tiene que permitir que yo pueda recuperarlo, vamos, que pueda estar ahí. Pero no ocupa nuestro espacio en la cabina esta de producción que veíamos antes, de almacenamiento. ¿Vale? Y eso es el ejemplo que vamos a ver ahora. ¿Contestamos esta pregunta bien, entonces? ¿Sí? Vale. Bueno, no os queda mucho más, ¿eh? Yo no voy a contaros muchas más cosas, ahora es que luego me hagáis preguntas. Pero bueno, ¿el qué consiste entonces si ya unimos el mundo del archivado con el, un entorno de producción, nuestra cabina y discos como veíamos antes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la filosofía? Pues que somos capaces, las empresas son capaces, de esos contenidos que hay en producción, en esa cabina de discos, que va a todo trapo, que nos acercamos y nos echa para atrás del aire que expide, o sea, es un auténtico bólido, no tiene sentido que los contenidos fijos, que no varían, estén ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se archivan. Esos contenidos que están ahí en producción, se archivan y se quitan. ¿De acuerdo? ¿Para qué vamos a tener un contenido que no varía, que en muchos casos nos pueden pedir a lo mejor una retención legal, en nuestra cabina de discos, de fibra, que van a 15.000 vueltas, etcétera, etcétera? ¿Vale? No tiene sentido. Entonces, tenemos la capacidad de que automáticamente hay unos softwares que dicen, a ver, este contenido le archivo y le quito de aquí. Entonces, daos cuenta que ahora lo bueno que tiene es que cuando queramos hacer un backup de ese entorno de discos, pues hay mucha menos información de la que hacer backup, ¿de acuerdo? Y lo bueno es que, pues como os comentaba, cuando queramos recuperar de una cabina la que está archivado, sabemos que dan integridad del dato y sabemos que está ahí, ¿vale? En los entornos de administración pública, la solución de archivado es una solución que se vende muchísimo, porque hay muchísimas normativas, porque hay muchísimos contenidos que retener, facturas que archivar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, también en los entornos sanitarios, en entornos de hospitales, como es el ejemplo que vamos a ver, ¿de acuerdo? Olvidaros un poco de lo que quiere decir la transparencia, de que hay muchas rayas ahí. O sea, cómo almacena, que esto es una pasada, esto fue una revolución en el año 2002 del mercado, de cómo el almacenamiento, cuando iba a archivar un contenido, miraba dentro del contenido que quería almacenar y analizaba sus bloques, sus unos y ceros, analizaba su contenido. Bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Que era capaz de hacer un algoritmo para darle un identificador. A ver, ¿qué quiero deciros? Que este almacenamiento, una vez que archiva un contenido, es independiente hasta del nombre con el que se archiva, ¿de acuerdo? Si estamos almacenando o archivando en este almacenamiento un vídeo de Ronaldo, el otro día metiendo un gol, y una vez que esa cabina ha almacenado ese contenido, lo identifica y ya no se puede volver a almacenar otra vez. No sé si entendéis lo que os digo, ¿de acuerdo? Esta cabina, por ejemplo, con esta foto, en el momento que la aplicación de radiografías le dice, archívame esta radiografía de este expediente, se pone a analizar sus contenidos y le da un identificador, ¿vale? Dice, pues esta radiografía tiene identificador ABC, ¿vale? De forma que si alguien quiere volver a archivar esta radiografía en este almacenamiento, no lo vuelve a almacenar porque ya lo conoce. Entonces se maneja únicamente con los identificadores. El ejemplo que hacemos de cuando queremos archivar es como cuando hablamos en un ropero. Es el mismo concepto. Un ropero, el ropero es la cabina que archiva, y un ropero te va dando un ticket por cada utensilio que le des. ¿De acuerdo? Le das una americana, te da un ticket. Le das un paraguas de otra persona, te da otro ticket. A la hora de recuperar ese paraguas, ese traje, lo que se haya dejado en el ropero, con el ticket puedes recuperar tu contenido. ¿De acuerdo? Entonces es así como funciona. ¿De acuerdo? Y es así como permite, porque bucea en el contenido y es capaz de identificarlo unívocamente, es capaz de retenerlo durante todo ese tiempo, asegurar su autenticidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Os ha parecido esto un poco complejo? Sí, ¿no? ¿Quién quiere que se explique otra vez? Bueno, ¿acabamos ya? Bueno, conclusiones y cierre. Como espero que hayáis podido ver, hay muchos tipos de información. Estamos en un mundo digital, en una era digital en la que los contenidos, como habéis visto, crecen exponencialmente. Y no solo crecen en volumen, en necesidades de almacenamiento, que en torno al 20% es crecimiento vegetativo a las empresas. Es decir, nos compran 100 teras de información y para el año que viene, solo en crecimiento vegetativo, nos piden 20 más y 20 más. ¿De acuerdo? La necesidad de información es brutal. Pero además de crecer en volumen, crece en el tipo de información, como os comentaba. ¿Para qué queréis la información? Para una cabina, para archivado de emails, un tipo de información. No, no, es que queremos una cabina para hacer backup, otro tipo de uso. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos tipos de usos para muchos tipos de informaciones. ¿Vale? Y entonces, por eso se habla en las compañías de este otro concepto, que es el ciclo de vida de la información. El ciclo de información, que es un concepto de inglés, habla de la importancia que tiene para nosotros nuestros datos a día de hoy y la relativa importancia que tienen ya el año que viene. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba antes, el PDF de la declaración de la Hacienda de 2009, este año tiene muchísima importancia, pero ¿y ese documento dentro de 2 o 3 años? No tiene tanta importancia. ¿De acuerdo? Por eso ese contenido, como os he comentado antes, pues a lo mejor se archiva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hablamos en las compañías mucho es que existe un tipo de plataforma para un tipo de uso en cada momento. Y por eso se habla de que la información tiene una vida y dependiendo del ciclo de vida en el que esté, pues podemos facilitar un tipo u otro de infraestructura. ¿Vale? Plataformas de archivado, que es el concepto que hemos visto al final, para retenerlo mucho tiempo. ¿Vale? Y plataformas de producción, como hemos visto al principio, para que tengamos ese disco duro en el que yo escribo, modifico, trabajo encima de él. ¿Vale? Y poco más. Ahora, en teoría, tiene que venir otro ponente, pero si queréis hacerme alguna preguntita, hacemos un descanso y me lo podéis hacer. ¿Vale? Espero que, ya sé que es complicado los temas tecnológicos, yo espero que dentro de lo que cabe sepáis responder las preguntas, hayáis entendido algunos conceptos y bueno, que lo hemos tratado de hacer de la forma que os sea beneficio, ¿de acuerdo? Gracias.